París, América.
Un programa de Radio Francia Internacional.
Presenta Aida Palau.
¿Sabían que en Francia hay 5 millones de personas pobres? La mayoría son mujeres, 2,6 millones. ¿Y cómo se mide esa pobreza? Se hace a partir del establecimiento de un ingreso mediano, un ingreso que separa a la población en dos partes iguales. Y ese ingreso mediano en Francia se sitúa en 1.692 euros mensuales. Toda aquella persona que gane menos del 50% de esa cifra, o sea, 846 euros, es considerada pobre. Mañana martes se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y por eso hemos querido en este París América hablarles de este fenómeno. Comenzamos. En los últimos 10 años, la pobreza en Francia ha aumentado en 600.000 personas, sobre todo por la subida de la tasa de desempleo del 8% ha pasado a más del 10%. Las mujeres solas o aisladas socialmente, con niños a su cargo y sin domicilio, son la categoría más vulnerable, pero nadie está a salvo de quedarse en la calle. Un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Nous sommes au 15 de la rue Baudricourt, dans le 13e arrondissement. Nous avons 92 personnes isolées.
En pleno centro de París, en el barrio 13 de la capital, el centro de alojamiento social para la gente sin techo y financiado por el Estado es una oportunidad para las personas que se encuentran en la calle sin recurso en un estado de pobreza extrema. Madame Café nos hace descubrir el lugar, es la encargada del centro de alojamiento de urgencia.
¿Cómo se llama?
Yo, José.
José, ¿qué hace acá?
Aquí, mantenimiento. Pues lo arreglo todo lo que rompan. Así. Y me ocupo de la empresa de aquí.
¿Qué tipo de gente viene acá? ¿A alojarse?
Toda la gente de fuera. Todo lo que está en la calle. La gente de la calle viene aquí y se quedan aquí. Uh-huh. Vienen aquí un par de días y si se pueden ir, se van. Si no, se quedan.
Uh-huh. ¿Y qué se les ofrece acá?
Aquí comida, alojamiento, un poco de todo.
Uh-huh. ¿Y mujeres solas también?
También, allá arriba. Al cuarto piso.
El centro Baudricourt es uno de los centros de emergencia que, además de servir de refugio, de entregar comida y de ofrecer una seguridad a los que necesitan, también ofrece un seguimiento de apoyo para reinsertarse en la sociedad, para tener acceso a las ayudas médicas, administrativas y también un acompañamiento para volver a encontrar una vida digna. Es el caso de Martín Zacarí, que llegó a ese centro después de haber vivido en la calle durante meses. Hoy aloja en el cuarto piso junto a otras mujeres.
Al principio tenía un apartamento, un trabajo y un salario que, aunque no era muy alto, era correcto, y el alquiler de mi vivienda abordable. Pero el propietario cambió y casi dobló el alquiler. No pude pagar y me echó. Continué trabajando, pero trabajar estando en la calle no es nada fácil, al menos cuando eres mujer. En un momento me rendí y dejé de luchar. Cuando estás sola, todo es complicado. Las puertas se cierran una tras otra. Dejé el trabajo, me quedé 4 meses en la calle, en un rincón. Y un día me dije, ya basta, tengo que salir de esta, tengo que intentar hacer algo. Así que fui a una asociación y me ayudaron. Ahora espero que todo vaya mejor. Mi proyecto es encontrar un alojamiento compartido con otras mujeres. De hecho, es un proyecto que ya tenemos en marcha. Luego, mi objetivo es volver a inscribirme en el sistema de desempleo, pero aún me faltan algunos documentos. Espero que a finales de año esté todo arreglado.
Normalmente, d'ici la fin de l'année, ça devrait aller. Je fais aussi des amis, parce qu'on est 5 dans la chambre, 5.
Aquí me he hecho amigas. Somos 5 en la habitación. Somos personas de nacionalidades diferentes y de culturas diferentes. Hay varias que están inscritas en la escuela para aprender francés. Yo les ayudo a hacer los deberes. Hay mucho intercambio. Nos ayudamos. En total somos 16 y nos vemos en los talleres de costura y está muy bien. Lo bueno de todo esto es que no estamos solas y que nos damos cuenta de que esta situación la vive más gente.
Y puis on se dit qu'on n'est pas les seuls dans la galerie. Quelque part.
Como Martín Zacarí, que tiene el objetivo de volver a tener una vivienda propia, hay muchas mujeres que intentan volver a tener una vida digna estando en un nivel extremo de pobreza. Las mujeres representan una población vulnerable en una sociedad en que la discriminación laboral y hacia las mujeres con hijos y de más de 50 años es palpable. La crisis de la vivienda, del empleo y del alojamiento en París favorece ese aislamiento de las mujeres en ruptura social. Virginie Polo es responsable de 9 centros de alojamiento de emergencia en París y depende de la alcaldía de la capital.
Soy jefa del servicio de inserción y de alojamiento de este servicio de París. Hay diferentes perfiles de personas que necesitan nuestro apoyo y acompañamiento. La mayoría es personas sin hogar y nos damos cuenta de que hay muchos hombres aislados, pero esos últimos años encontramos con cada vez más mujeres aisladas y también familias que llegan a la calle y que necesitan ayuda. Nos damos cuenta que cuando las mujeres llegan a la calle son muy vulnerables, se encuentran mucho con problemas de violación, están golpeadas y eso hace que cuando llegan en nuestros centros de emergencia tenemos que acompañarlas, sobre apoyarlas sobre, en muchos sentidos, sobre el acceso a la salud, a los derechos, el empleo, el alojamiento y la vivienda, y tenemos que ayudarlas a reconstruir su imagen y su confianza, porque pierden todo cuando llegan a la calle y es muy difícil después, necesitan mucho tiempo.
En este tipo de estructuras se cruzan todo tipo de perfiles de mujeres, no solo las que vienen de la clase popular. La pobreza también puede afectar a las mujeres de las clases sociales más elevadas y con carreras profesionales sólidas. Nathalie Millot tiene 51 años, ha estudiado en varios países, maneja 4 idiomas, tiene una larga carrera de manager en grandes empresas, forma parte de la clase social elevada de la capital. Y sin embargo, después de haber perdido su empleo, teme perderlo todo.
Hace un poco más de un año que estoy sin empleo. Es un poco difícil porque aunque hay una ayuda del gobierno, no cubre todos los costos de la vida. Fue reemplazada con una colega de trabajo más joven que yo, con un salario más bajo. Hay el temor de no encontrar un trabajo de nuevo, de no poder utilizar sus competencias y al final el temor de no tener dinero para sobrevivir, porque la ayuda del gobierno se va a acabar un día. Y entonces, por supuesto, hay este temor que se queda.
Y para evitar que las mujeres que han perdido su empleo justamente caigan en esa precariedad, existe una serie de organizaciones para acompañarlas cuando aún están en condiciones de volver a insertarse en el mundo del trabajo. Una de ellas es la asociación Force Femmes, Fuerza Mujeres, que se dedica a acompañar a las mujeres para que no se alejen del mundo del trabajo y que sobre todo retomen confianza después de una experiencia difícil laboral que las puede quebrar psicológicamente. Agathe Savios es una de las encargadas de Force Femmes.
Nous pouvons recevoir des femmes de toute qualification.
Vienen de todo tipo de horizontes profesionales y tienen todo tipo de títulos educativos. El único criterio es la edad. Tienen que tener más de 45 años y tienen que estar inscritas en el sistema de desempleo desde hace menos de 2 años. Hemos elegido estos dos criterios porque las mujeres de más de 45 años están discriminadas por partida doble, por su edad y por ser mujeres, y porque las fundadoras de las asociación decidieron que se les tenía que ayudar de forma específica. En cuanto a los perfiles de las mujeres que recibimos, tienen de media 52 años. A nivel nacional, digamos que tienen licenciaturas universitarias y si nos fijamos, solo en París tienen incluso másters. Gracias a una encuesta de satisfacción que hicimos este verano pasado a 400 mujeres, hemos podido constatar que el sentimiento de aislamiento es realmente muy fuerte en aquellas que acompañamos en este proyecto. Nosotros, en nuestra institución, aparte de ayudar a estas personas a volver a insertarse en el mundo laboral, nuestro objetivo es sacar a estas mujeres de ese aislamiento, que puede afectar a cualquier persona, sin importar su condición financiera o personal. Sentirse solo cuando tenemos que responder a ofertas de trabajo o construir un proyecto personal es algo bastante común.
C'est vraiment très commun et ça peut arriver à n'importe qui.
Nathalie Millot es una de las que decidió pedir esa ayuda gratuita y subvencionadas por medios privados y del Estado.
Talleres a Force Femme fueron muy interesantes también. Yo asistí a un taller sobre la preparación de una entrevista, otra para escribir mejor una letra de motivación, otra para identificar sus frenos al cambio, otro para aprender a utilizar Twitter en buscar un trabajo.
¿Y ese tipo de talleres y esa iniciativa es para evitar que se aíslen las mujeres?
Sí, por supuesto, esos talleres ayudan a no estar aislado. A cada taller aprendí algo, algo positivo sobre mí mismo, algo positivo para mi búsqueda de trabajo, pero también yo me sentí que yo no estaba sola y que había otras mujeres con carreras muy interesantes quien estaban también encontrando dificultades y con esa fuerza colectiva uno se siente más fuerte.
Las mujeres solas o aisladas socialmente forman parte de las categorías más vulnerables, aunque no existen cifras claras. Las mujeres separadas y con hijos son cada vez más numerosas, según la Alcaldía de París, y en 9 casos sobre 10 tienen la responsabilidad completa de los niños y a pesar de las ayudas del Estado no logran cubrir los gastos en alojamiento y en guardería. Las mujeres y los trabajadores sin techo forman parte de este nuevo rostro de la pobreza en París y también del resto de Francia entre los 9 millones de pobres. La pobreza aumentó 1,6% en 10 años aquí en Francia. Un reportaje de Natalia Olivares, Pierre Sanuto, para Radio Francia Internacional.
Recordemos que el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza se celebra mañana martes y la razón es la siguiente. Hace 30 años, el 17 de octubre de 1987, un cura francés, el padre Joseph Brzezinski, hizo un llamamiento para luchar contra esa lacra. Joseph Brzezinski, de padre polaco y madre española, creció en un hogar muy humilde en Angers, en el oeste de Francia. Fue ordenado cura en 1946 y en 1956 empezó a trabajar en un campamento de familias sin hogar en la región parisina, lo que le cambiará su vida. Entré en la desgracia, escribiría más tarde. Consagró toda su vida a la gente del cuarto mundo, los pobres del primer mundo, con su asociación ATD Carmonde, Ayuda al Desamparo Cuarto Mundo, un movimiento al que se fue sumando gente de todo el planeta. Redactó el informe para el Estado francés Gran Pobreza y Precariedad Económica y Social, un informe que reconoce la miseria como una violación de los derechos humanos. En 1988, Joseph Brzezinski fallece. 4 años después, Naciones Unidas reconoce oficialmente la Jornada Internacional de Erradicación de la Pobreza. Enseguida les hablamos de otra iniciativa para luchar contra la miseria, el semáforo para eliminar la pobreza. Nos vamos ahora a América Latina, más exactamente a Paraguay, donde se ha puesto en marcha una herramienta para medir la pobreza y también para erradicarla. Se llama Semáforo de Eliminación de Pobreza y los responsables de esta iniciativa están en Fundación paraguaya. Saludamos ya a su director, a Martín Burt. Muy buenas tardes.
Encantado de saludar a la audiencia en Francia y también a la audiencia en todo el mundo. Es un día importante porque no es que celebremos el Día de la Pobreza, sino recordamos que si bien hay mucha prosperidad en muchas partes del mundo, en cada país, incluyendo Francia y los países más desarrollados, hay sectores de la población que no están pudiendo alcanzar todo su potencial. Así que estoy muy interesado en esta conversación.
Yo le quería preguntar, no solo es pobre aquel que no tiene recursos, y eso lo han visto muy bien ustedes con este medidor para eliminar la pobreza. ¿Qué factores se incluyen en esta herramienta, en este método de medición?
Como mucha otra gente, hace rato ya descubrimos que la pobreza es más complicada que la falta de recursos económicos. Además de los ingresos, está la calidad del empleo, de la vivienda, de la infraestructura, por ejemplo, el transporte público, de la educación, de la salud, y también de elementos que hacen a la propia persona, que también son difíciles de medir, que es la capacidad que tiene una familia de planificar, de tener un presupuesto familiar, de tener becas. O sea, la pobreza es multidimensional y además depende de quién mide. Si solamente los gobiernos son los que miden la pobreza, se tiene una perspectiva de arriba hacia abajo. Pero si complementamos esa visión con una perspectiva participativa de las propias familias, de abajo para arriba, se tiene la visión completa.
Este método para medir, que se llama semáforo de eliminación de pobreza, es una herramienta que utilizan las propias familias, ¿no? Explíquenos cómo funciona.
Sí, es una herramienta que funciona a nivel familiar, pero también a nivel empresarial. Es una encuesta visual con ilustraciones y pequeñas definiciones por escrito. Para cada indicador se tiene tres ilustraciones o tres fotografías, una que representa una situación muy grave, una que representa una situación pobre y otra ilustración que representa una situación no pobre. Así que uno tocando una tableta, porque es muy fácil, dura 20 minutos el autodiagnóstico y se visualizan 50 indicadores en las categorías que mencioné anteriormente, y entonces las personas tocan la tableta y van definiendo si están bien, mal o muy mal en cada indicador, para luego pasar a la parte más importante del semáforo, que es la elaboración de un plan de salida de pobreza hecho a la medida para cada familia.
Para que nuestros oyentes nos entiendan, por ejemplo, una familia marcaría en rojo si no tiene acceso al agua y tiene que ir muy lejos a buscarla. En amarillo, si tiene cerca el agua, no tiene agua potable, corriente en casa, pero tiene cerca ese punto de agua. Y en verde, o sea, una situación confortable sería tener agua corriente en casa, por ejemplo, ¿no? Esos serían los tres colores, ¿no?, que indicarían el nivel de pobreza en ese aspecto, por ejemplo.
Efectivamente, y lo que es interesante del semáforo de eliminación de pobreza es que se adecua a cada país. Estamos trabajando en países muy diversos como China, como Sudáfrica, como México, como Inglaterra y como Estados Unidos. En cada uno de esos países hay diferentes umbrales o niveles de pobreza. Por ejemplo, en Paraguay o en Sudamérica, tener agua en la casa es ser verde, o sea, no pobre en agua. Pero en Estados Unidos, si no hay agua caliente y más de dos baños, ya sería una situación de pobreza, ¿no?
Y una vez se ha identificado, se han medido todos estos factores, ¿qué se hace con ese resultado de la encuesta?
Bueno, con ese resultado de la encuesta, la familia elige sus prioridades. Y como cada familia es pobre o no pobre a su medida, entonces hacen un plan de salida. Algunas familias tendrán problemas de ahorro, tendrán problemas de dentadura y tendrán problemas de estabilidad de ingresos, mientras que el vecino podrá tener una excelente salud, pero tendrá problemas en que duermen muchas personas en el mismo dormitorio y que tienen problemas de ingreso y de alcohol. O sea que trabajamos con indicadores duros y blandos, indicadores subjetivos y objetivos, y la familia es la que hace sus prioridades, porque se tiene que comenzar con la toma de conciencia de las familias, de cómo tomar la decisión de afrontar sus dificultades. En todos los países hay dificultades, pero en todos los países también hay gente que ha sobrellevado esas dificultades. Entonces la idea es toma de conciencia a partir de hacer cada uno su autodiagnóstico de pobreza multidimensional. Parece complicado, pero es bastante fácil.
Y una vez ya se ha hecho esa lista de prioridades, ¿el Estado interviene de alguna manera o eso allí ya no entra el semáforo se para ahí?
Justamente, el Estado tiene un rol importantísimo, porque el Estado es el que hace las vacunas, el que capacita para el empleo, o sea, pero es fortalecer a la familia para que sepa influenciar las políticas públicas y sepa qué necesita, cuándo y dónde. Entonces, porque el Estado hace su diagnóstico de pobreza, pero es muy importante complementar eso con el diagnóstico que hace la propia familia, para que la familia haga sus prioridades y sepa exactamente qué necesita, cuándo y dónde. O sea que es para complementar lo que el gobierno ya está haciendo, pero siempre trabajando con las oficinas de los gobiernos que proveen los servicios públicos.
¿Podría hacer ya una valoración de cómo está funcionando?
Nosotros estamos trabajando ya hace un par de años. En los últimos 4 años hemos ayudado a 27.000 familias, son unas 150.000 personas, salir de la pobreza en ingresos, y a unas 4.000 familias superar todas sus carencias en todas las categorías y dimensiones. O sea que sabemos, ya estamos haciendo la valoración del impacto de esta herramienta con mediciones antes y después, con y sin el semáforo. Estamos teniendo similares resultados positivos en Sudáfrica, en Argentina. Estamos también ya trabajando, dentro de poco, un par de meses, se va a empezar a medir el antes y el después en Estados Unidos. O sea que ya sabemos de que el permitir que la gente se autodiagnostica y después participe de un programa que tiene un acompañamiento, porque eso es muy importante resaltar, ahí tiene un efecto muy positivo en superar la pobreza, no solamente de ingresos, sino también en educación, en salud y en diferentes indicadores.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista, señor Martín Burt, que es el director de la Fundación Paraguaya, que están detrás de esta idea, este innovador método de medición de la pobreza, ese semáforo para eliminar la pobreza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y pueden encontrar más información en www.povertystoplight.org. Y en Twitter y Facebook también, Poverty Stoplight. Eso está en inglés y es toda la información que tenemos en varios idiomas.
Pues muchísimas gracias de nuevo, y repito esas informaciones que nos acaba de dar el señor Martín Burt para conocer más acerca del semáforo para erradicar la pobreza, en inglés povertyspotlight.org. Ha llegado la hora de escuchar algunos de los mensajes que nos han llegado esta semana.
Saludos a todos. Pues en Puerto Rico la situación es una situación muy mala. Hay mucha devastación en lo que son las carreteras, los comercios, los bancos. La mayoría de las tiendas, por la falta de energía eléctrica, el agua, el servicio de agua intermitente, pues muchas tiendas no han abierto, y algunas tiendas pues están controlando todo lo que tiene que ver la venta de suministros. Las ayudas humanitarias de FEMA y las organizaciones federales en Puerto Rico pues están llegando, pero no está llegando a la gente. Hay mucho control de las autoridades puertorriqueñas. No sabemos, ¿verdad? El suministro pues no está llegando a la población. Es una de las quejas mayores actualmente. Todavía la situación de emergencia es clara y notable. Gracias a todos por la cobertura que han dado hasta ahora. No he podido escucharlo en los últimos días. Cuídense.
Buenas tardes en Colombia, buenas noches en Francia. Les habla Yair Peña. El Che Guevara fue un totalitario, fue un genocida, fue un homofóbico. Es un tipo peligrosísimo que debería estar erradicado del pensamiento latinoamericano. Frases como "los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa", "es criminal pensar como individuos", nos muestran su naturaleza, su pensamiento. O cuando dijo que los periódicos debían ser eliminados porque una revolución no se podía poner en marcha con una prensa libre. No debería ser motivo de orgullo, no debería ser recordado, sino más bien erradicado de la historia.
Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios a través de un mensaje de voz de WhatsApp al teléfono 0033-645-60-11-26. Y nos vamos con música y Ben Harper con uno de sus grandes éxitos, With My Own Two Hands, cambiar el mundo con sus propias manos. Muchas gracias a todas y a todos los que hicieron posible esta edición. Ludivine Amado y Vanessa Letjón estuvieron en la realización técnica. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos.
Safer place. I'm gonna help the human race.